Mirá la risa por el éter contagiando alegría.
¿Quién es? Hola.
Hola, sí. Hola.
¡A Rafael Oreste!
¿Crees que yo tenía la menor sospecha de que iba a reanudar estas audiciones?
Otro. Clavó la sintonía en Radio Belgrano.
¿Caramba, te lastimaste?
No me des lo malo, he venido de Lomas de Zamora.
Estamos en el hotel donde se aloja la señora Ella Fitzgerald.
Primeras informaciones para este boletín.
Aquí, Radio Bangkok.
Abajate al sótano y tráeme dos botellas de vino. ¡Madre, hay una sola!
Mal día para jugar, ¿verdad, Navarreta?
Es terrible, señor Larrea.
Las siete lunas de Crandall.
Las radios no deberían, como los teatros, desaparecer.
Del 20
al 20.
Un siglo de radio.
La señal indicará con exactitud la hora 13 en todo el territorio de la República Argentina. Será transmitida en forma directa desde el Observatorio Naval de la Armada de nuestro país. 16 en el Meridiano Internacional de Greenwich.
Pasando el dial se podían escuchar, con no pocos minutos de diferencia, varias horas oficiales. El desajuste terminó recién en 1933, cuando el Observatorio Naval unificó los relojes.
Si la hora planteaba alguna imprecisión, el almanaque no se equivoca cuando dice que el 29 de noviembre del 35 es el día exacto en que empieza la época dorada de la radiofonía argentina. Editorial Haynes inauguraba Radio El Mundo.
El vals característico de El Mundo. Fue una radio modelo de avanzada tecnológica para su época. Además, fue el primer edificio en el país concebido exclusivamente para una emisora. Claro, todas las demás funcionaban en viejas casas remodeladas y adaptadas.
Juan Alberto Badía, locutor.
El vals de Radio El Mundo precedió tantos momentos de entretenimiento y alegría de generaciones enteras. A través de su onda corta, que llegaba a toda América, se transformó, sin lugar a dudas, en la emisora más importante del país, difícilmente igualada en la historia posterior.
La que hoy es la Casa de Radio Nacional se edificó en base a los planos originales de la BBC de Londres. Un diseño concebido específicamente para la radiofonía. Los estudios, el auditorio y el gran equipamiento técnico justificaron que la sede de Maipú 555 mereciera ser reconocida como el templo de la radio.
Era una radio donde los directivos se jactaban de decir, ahí cuando termina la escalera, se puede poner el oído y no se escucha el tranvía que pasaba antes por la puerta.
Jorge Cacho Fontana, conductor, locutor.
O sea que hay una acústica realmente muy particular, además de la usina que teníamos nosotros, que no se cortaba la luz jamás, ni la transmisión. La doble puerta, los vidrios del control. Es imposible describir lo que era la emisora, que está hoy igual, con un espíritu más moderno, más actual, más cambiante, más real.
Y ahora, una versión del tango El Asfalto, por nuestro artista exclusivo, el inigualable Julio Decart.
El 9 de febrero de 1937, un vecino del barrio porteño de Mataderos se comunicó con una emisora para dar cuenta del tiroteo que interrumpía la celebración del carnaval.
¡Eh! ¡Oiga! ¡Se la quieren dar al pibe cabeza! ¡Lo van a matar si me toca!
La singularidad del caso radicaba en la fama de uno de los protagonistas, el pibe cabeza.
¡Agárrenme, carajo!
Un personaje mítico de la historia delictiva porteña que perdería la vida en el enfrentamiento. Para algunos, ese vecino anónimo se había anticipado a la profesión de los movileros, baluartes de la información radial.
Señoras y señores, muy buenas noches. Brindamos a ustedes el nuevo programa de los noticiosos Moviloil.
En el ámbito de la prensa escrita, no se veía con entusiasmo la difusión de noticias mediante la palabra hablada. Pero el fenómeno era irreversible.
Después de asistir en Boulogne a la inauguración del monumento que recuerda la llegada de las primeras tropas británicas durante la Gran Guerra, los reyes, acompañados de los mariscales Petain y Lord Cavan, y los ministros Bonnet y Lord Halifax, se dirigieron al convoy.
Algunas radios habían llegado a ofrecer dramatizaciones de noticias policiales como una manera de prevenir a la audiencia sobre ciertas estrategias delictivas.
Los aviones se dirigen hacia el este. Deben ir al encuentro de los reyes que ya están por llegar. ¿Alcanzas a ver los andenes?
Solo una parte.
Al final, la lectura de los diarios por radio se hizo habitual y las noticias no solo ganaron su espacio en los micrófonos, sino que empezaron a generarse desde las propias redacciones de los informativos.
Aquí tenemos una linda radio, ¿eh? Voy a entenderla.
Promediaba la década del 30 y ya se habían vendido 800.000 receptores y había unos 300.000 armados por fabricantes particulares.
Y ahora, la gracia y las traviesas ocurrencias de Pepe Iglesias, el zorro, se hacen presentes en nuestro programa con un libreto de Wimpy.
Aquí está el zorro.
Yo soy el zorro zorrito, para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores, de mil amores. Voy a empezar.
Buenas noches, queridos amigos.
Pepe Iglesias, el zorro, se presentó en 1936 a una prueba en Radio El Mundo y el director artístico, Pablo Osvaldo Valle, lo incorporó al elenco estable.
El rato con la pata, sigue el rato con la rata, como el plato con la plata, más el ojo con la hoja, suma el peso con la pesa, luego el suelo con la suela, para el gote con la bota, que en el paso con el piso, y sonrisa con la risa, con el marco con la marca, para el oso con la osa, sobre el palo con la pala. Cada cual con cada cual, la vida se desliza, el mundo se resbala.
El actor cómico logró fama en todos los países de habla hispana y brilló en el cine, el teatro y la televisión. Pero su medio por excelencia fue la radio. La galería cómica del Dial también llegó desde Santa Fe.
Yo soy el prólogo, no me tomen por un cólogo. Se levanta la función y da comienzo el telón. Una dama y un doncel, un caballero, una caballera, la tragedia en la vereda caminando ella y él. Él se siente Juan Tenorio, él ya suspiró, pues capa. Veremos lo que sucede, tal vez se arme la flaca.
Rafael Buono y Salvador Estriano, amigos desde la infancia, debutaron en 1932 en LT3, Radio Serialista de Rosario, y en 1936 comenzaron a actuar en radios de Buenos Aires como Radio Odeón, Radio Centenario y Radio Belgrano.
Hace más de 8 años que a toda parte la sigo.
Dígame, ¿usted con qué cuenta para casarse conmigo?
Y cuento con los dedos.
¿Usted trabaja acaso?
No.
¿Ah, no? ¿Y para qué viene detrás mío mendigando como un loco?
Yo digo que a los domingos no trabajo.
¿Y los días de semana?
Tampoco.
¿Cómo tampoco?
No digo que tampoco me hago mala sangre.
Jabón Federal los descubrió y no vaciló en auspiciarlos en Radio Belgrano. Y su popularidad fue enorme.
Grato es para mí, respetable público, ocupar el escenario de este Teatro Relámpago Federal. Y más grato todavía porque sé que represento en este momento el sentir de todas las buenas dueñas de casa. Porque todas, todas sin excepción, saben muy bien de las bondades del jabón Federal. Saben que Federal es único y que ninguno como él puede aplicarse a todos los usos. la ropa, los pisos, los platos, los patios y hasta las mismas prendas de seda. Es que no hay nada que hacer. Federal es federal.
Presento a continuación algo raro y estrambólico. Dos galanes de ocasión, uno más longe que el otro.
Toda la semana me compro pastor osu y juego a la escoba de 15 con mi mamá.
¿Y el rabin le gusta?
Sí, con cerveza.
¿Con cerveza el qué?
El rabinito.
No, yo le digo al rabin como si dijera el gol.
No, el gofio no me gusta porque parece tierra romana.
Por lo general, cuando el dúo Buono-Astriano interpretaba un sketch, Salvador se vestía de mujer mientras Buono lucía su inseparable traje bien ajustado al cuerpo, hecho de tela a cuadros.
Señorita.
¿Qué?
Si no tiene beso, me podría dar un inconveniente.
No, aquí es imposible, no lo pida, no puedo. No lo insista, Anacleto. Tengo miedos que nos vean.
Ven a mi brazo, Romea, que yo seré tu Julieto.
Ay, Dios mío, qué alegría. Ah. ¿Cuán me invade la emoción?
Acercaos, amada mía, y acantamos esta canción.
Cuando uno se enamora, va perdiendo la razón.
El dúo finalizó sus actuaciones en 1950, cuando Buono fue encarcelado por asesinar a su amante, la locutora Anunciada Inserra.
Desde entonces Picarito, un tontito, se volvió.
Radio Belgrano de Buenos Aires y su cadena gigante de emisoras argentinas con ZP5 y ZPA5 de Encarnación, Paraguay.
En agosto del 37, una chica llegada de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, consigue un contrato en Radio Belgrano para actuar en una obra de Manuel Ferradas Campos.
¿Me lo dices a mí? Bueno, pues, con ella te vas a quedar.
Cobraba 180 pesos por mes, poca plata. Pero eso no la detendría. Lo suyo no era detenerse y ella quería ser actriz. Durante varias temporadas, formará parte del elenco de José Franco y, además de radio, hará teatro y cine.
Escuche, Guillermo, yo he aprendido por desgracia a mirar lejos y puedo anunciarle desde ahora todo lo que va a ocurrir entre nosotros. Por mi parte, el último amor, con la ilusión de renacer a la vida, con el miedo constante de perderlo.
Edmundo Guibur, uno de los críticos más respetados de la época, adelantándose al papel que le tenía reservada la historia, al observarla, destacó su desempeño por lo acertado y notoriamente correcto. La chica era Eva Duarte y el mundo la conocería como Evita.
LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus estaciones de onda corta LRX, LRX1 y su cadena de emisoras.
Otro que por aquel entonces también entró a Radio Belgrano fue Luis Endrini.
Felipe, música y risa.
Su éxito descomunal vendría años más tarde en Radio El Mundo, cuando presentó a Felipe.
Sí, amigo, Carlos Ginés, quien les habla, se prepara para disfrutar con ustedes del suceso cómico musical del año. En esta cita de buen humor y música con el señor de la risa, el astro máximo de la carcajada, Luis Andrini.
El disparatado personaje que entre tartamudeos y confusiones haría reír al país.
¡No! Señor, ¿cómo era este Garrizo Antonio? No, estas son pavadas para que uno tenga algo para leerlo diario, no. Pero lo que realmente importa, lo que importa en la vida del hombre, son los pequeños inventos como el calzador, por ejemplo. El calzador, que es un aparato que uno lo busca por toda la pieza. Y que mientras se calza los zapatos saltando en un solo pie y dando patada al suelo, que es como inventaron el twist.
Tuvimos la oportunidad de participar de los ensayos de Luis Andrini, que jamás hacía reír a su elenco. Él hacía el personaje como era él, pero no el personaje cómico. Era el Sandrini hombre. Él quería despertar en sus compañeros el mismo espíritu que tenía el oyente que estaba ahí participando del programa.
Y como todo eso había que pagarlo, se inventaron los créditos a pagar, como uno quiera. Pero se tiene que formar del 1 al 5 y lo dejan a uno más cortado que salame de boliche. No se gana nada con el problema.
Con su cuota de humor, Sandrini dulcificaba y distraía de un mundo que se encaminaba al descalabro entre la parodia bélica y la más brutal de las guerras.
This is CBS, the Columbia Broadcasting System.
Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's. Yet as mortal as his own.
En octubre de 1938, el joven actor Orson Welles se arriesga con un experimento radial en la CBS de Estados Unidos, Columbia Broadcasting System, y dramatiza La Guerra de los Mundos. La novela escrita por el inglés Herbert George Wells, que narra una invasión extraterrestre. Orson Welles cambia el escenario original de aquella ficción y le ubica en Nueva Jersey.
We now return you to the music of Ramon Rockello, playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York.
La audiencia, desacostumbrada a estas teatralizaciones, tomó por cierta la angustia de los intérpretes. Medio Estados Unidos entró en pánico y hasta se habló de algunos suicidios.
Now a tune that never loses favor. The ever popular Stardust, Raymond Rockello and his orchestra.
El suceso dejó en claro que era imperativo discriminar con claridad la ficción de lo real, lo cierto de lo falso.
Ladies and gentlemen, following on the news given in our bulletin a moment ago, the Government Meteorological Bureau has requested the large observatories of the country to keep an astronomical watch on any further disturbances occurring on the planet Mars.
En algún sentido, el mundo todavía era ingenuo y a nadie se le pasaba por la cabeza que 7 décadas después una epidemia de fake news contaminaría los soportes mediáticos de todo el planeta.
En 1939 la diplomacia se acabó y cayeron las mentiras. Las radios anunciaron que las tropas hitlerianas invadían Polonia.
Ahora sí, esta guerra es mundial. Europa, África, Rusia y Oriente son nombres del mismo campo de batalla.
Era el principio de la Segunda Guerra Mundial, que llegaría hasta el Río de la Plata.
Los hombres se matan, muriendo.
El primer ministro inglés, Winston Churchill, recibía noticias desde Montevideo y las comunicaba al pueblo británico.
Ladies and gentlemen, the news which has come from Montevideo has been received with thankfulness in our island and with unconcealed satisfaction throughout the greater part of the world.
Buques franceses e ingleses habían localizado al acorazado alemán Graf Spee en aguas de las costas uruguayas y lo sitiaron. El periodista Luis Clure, desde un avión, transmitió el acontecimiento para Radio Belgrano. Ante el riesgo de que terminara capturado por sus enemigos, su capitán, Wilhelm Langsdorff, ordenó mandarlo a pique. Pocos días después, escribió varias cartas explicando estos motivos y se suicidó en Buenos Aires.
Lo que suena al ritmo del boogie boogie es Down the Road a Peace, un tema de Don Ray que aparece en los Estados Unidos para inaugurar musicalmente los años 40. Pero por aquí, entre otros sonidos, uno de los que más se escucha es el del llamado del teléfono.
Hola. Sí, amigos. Esta es la casa de los Pérez García.
Libreteado por Oscar Luis Maza, la vida cotidiana de esta familia típica se convierte en un éxito arrollador. Las tiendas suben el volumen de los parlantes y sintonizan Radio El Mundo para atraer a la clientela.
¿Qué te pareció el muchacho, Raúl?
¿Y a vos?
¿A mí? Un tirifilo. Pero como yo voy a ser la suegra, mi opinión no cuenta.
Yo todavía no sé si es un vivo, un fresco o un tarado.
Raúl.
Auténtico. Y ninguna de las tres cosas me gusta para marido de Clarín.
Las andanzas de los Pérez García reflejaban a grandes rasgos mucho de lo que viven los unos y los otros en Buenos Aires, ciudad receptora de incontables flujos migratorios. Los oyentes se identifican, se reconocen, se descubren.
Y hay que decirlo, mucho antes de que el director Enrique Carreras filmara Los muchachos de antes no usaban gomina, los de la década del 40 llevaban el pelo bien armadito con Glostora.
Para más y mejor un peinado,
Glostora.
Para más y mejor el tango,
el Glostora Tango Club.
Era la moda, y el Glostora Tango Club, una cita impostergable.
Hoy con el debut del maestro Alfredo De Angelis y su gran orquesta, los cantores Carlos Dante y Julio Martel.
El 2x4 estaba en su apogeo, y todos los días, a las 8 en punto de la noche, al estilo de los grandes bailables, había show.
Señoras, señores, esta noche debuta en Radio El Mundo de Buenos Aires para actuar de lunes a viernes a las 20, el maestro Alfredo De Angelis.
Quien ya inicia su actuación cantando Carlos Dante.
Lo hace con el tema de Francisco Canaro, La Brisa.
Se presentaban las principales orquestas del momento. Miguel Caló, Héctor Varela, Alfredo De Angelis y Juan D'Arienzo, el rey del compás.
Mas no éramos iguales, eso nos separaba, un mundo de distancias había entre los dos. Tú eras de familia muy rica y distinguida, yo en cambio solamente era un trabajador.
Más allá del boogie-boogie y el tango, los fragores de la guerra aturdían Europa.
Caía París. La Luftwaffe, fuerza aérea alemana, bombardeaba Londres. Y Churchill les ofrecía a los ingleses resistir a base de sudor y lágrimas.
Diré a esta Cámara, como lo he dicho a aquellos que se han unido a este gobierno, no tengo nada que ofrecer, sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor.
Lejos del drama bélico en 1940 y en América Latina, se organizó el Premio Internacional del Norte de Automovilismo que transmitió Radio Excelsior. Juan Manuel Fangio recordó el triunfo en esa competencia.
La carrera se llamaba Gran Premio Internacional del Norte. Era una carrera difícil, probablemente la más larga y tremenda que jamás se haya organizado. 10.000 kilómetros en 13 etapas, desde Buenos Aires hasta Lima y vuelta a Buenos Aires. Etapas sobre ruta de tierra, polvo y barro, y alguna en montaña casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde no había suficiente oxígeno, ni para nosotros ni para los motores. Debíamos mascar hojas de coca para poder tener los ojos abiertos durante la noche, para ver la ruta trazada al borde de los precipicios.
En 1941 apareció la voz que institucionalizaría los relatos de los partidos de fútbol. Por Radio Splendid se escuchaba a Joaquín Carballo Serantes, más conocido como Fioravanti.
Porque después ya no hay posibilidad alguna de hacerlo.
No es tarea fácil elegir un relato de Fioravanti a la hora de contar la historia.
Va a ejecutarse la salida.
Pero todavía suena en muchos oídos el relato del golazo de Grillo contra los ingleses, aquel 3 de mayo de 1953.
Estiro para Inglaterra. Lo hace efectivo Dashboard. Cabecea Mourinho. Cual pase a la calle. Cabecea se sube la marcha en dirección a Chiconato, que entrega inmediatamente a Grillo de una media vuelta. Lo estorba un hombre, lo elimina a Grillo, está dentro del área. El ángulo es muy difícil, lo elimina de nuevo Grillo, se acerca. Va a tirar, tira, ¡gol! Jugada de Grillo, extraordinario derroche de habilidad del jugador argentino, y Duisburg quedó completamente batido a los 42 minutos, vale decir un minuto después de que había sido derrotada la valla argentina. Se pone así mucha mayor justicia en el score, que se mostró remiso como la suerte en los primeros
Una visión imponente de la multitud, y es su clamor atronador. El alarido impaciente de la juventud, llena de ardor que ama lejos, y en cada acción de los rivales va la emoción batiendo en cada corazón. Son 22 ansias iguales, son 22 valientes que hacen del esfuerzo su Dios. Juego varón, pecho leales, sol y pasión, merece el pulvo su canción. Y no quiere ser, el galardón quiere tener nuestro campeón.